Bendiciones a todas y a todos. Qué bueno que estamos acá juntos en esta mañana, adorando al Señor, teniendo tiempo con las madres, que el Señor me las bendiga de una manera muy especial. A ustedes que son mamis, que son madres, y que el Señor de verdad pueda seguir guiando sus vidas y seguirlas llenando, ¿no? Para poder seguir haciendo este trabajo tan, tan hermoso e importante, con retos, pero Dios nos ha dado y nos ha regalado esta hermosa bendición. Amén. Aunque hoy celebramos el Día de las Madres, este mensaje está dedicado especialmente a ustedes, queridas madres, obviamente. Pero la verdad es que encontramos en Proverbio, en el capítulo 31, una verdad increíble que nos corresponde y nos pertenece a todos. Mujeres, hombres, jóvenes, madres, adolescentes que están acá, estamos llamados a seguir siendo formados por Dios cada día. Por ende, el tipo de persona que Dios desea formar en cada uno de nosotros lo vamos a ver a través del libro de Proverbios, en el capítulo 31, desde el verso 10 hasta el 31. Hay gente todavía llegando. Quiero que me acompañen. Vamos a leer juntos. Quiero que todos ustedes me acompañen en la lectura de hoy. Es un poquito larga, pero es súper interesante que la podamos leer todos. Así que aquí está atrás mío. Ustedes, algunos, tienen sus Biblias. Nosotros vamos a leer desde la traducción viviente. Así que Proverbios 31, capítulo, versículo 10 hasta el verso 31. Ok, ¿se animan a leer conmigo? Sí. Como que no están mucho en esto, pero vamos. 1, 2 y 3. ¿Quién podrá encontrar una? Es más. Su marido puede confiar en ella y ella le requisita en gran manera. Y no mal. Todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento desde lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte, ella es llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Ella está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. ¿Cuánta riqueza encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 31? Quiero hablar de identidad en esta mañana. Y ahora vamos a ver alrededor de este Proverbios, porque la identidad, o sea, quiero empezar con este proverbio de base, hablando alrededor de la identidad. Identidad es un conjunto de rasgos, de características, de creencias y de valores que definen a un individuo. Como creyentes, nosotros debemos saber cuál es y cuáles son esos rasgos característicos y valores que identifican a un cristiano. ¿Todo el mundo tiene una identidad? Obviamente, ¿no? Pero no todo el mundo sabe cuál es su identidad, y como creyente nosotros no nos podemos dar ese lujo de no saber quiénes somos. No podemos dejar de trabajar en quiénes somos. ¿Cómo comienza a trabajarse todo esto? Supongamos que hay un sendero para subir a la montaña. Este sendero estaba lleno de gramas, pero una vez pasó una persona y dejó una huella. Al día siguiente pasó otra persona y dejó otra huella. Y otra, y otra, y otra, y otra. Y al atravesar tantos años, ya se ha formado un camino o un sendero para llegar al destino. ¿Qué ocurrió? Miles de pasos pasaron por ahí. Después de años, eso ya volvió a ser o se creó este camino visible. La identidad es lo mismo, mis hermanos. Las pisadas de valores, de enseñanza, lo que otros van formando y pisando arriba mío y lo que otros hacen en nuestras vidas, tenemos que tener mucho cuidado porque alguna de esas pisadas nos pueden llevar al precipicio y otros nos pueden llevar a la vida eterna. La identidad de nosotros como creyentes es diferente. Nosotros debemos formar este sendero con la verdad del reino. ¿Qué dice la palabra de ti? ¿Qué dice la palabra de mí? Y ahí ustedes van a empezar a formar lo que es la identidad. Hay que saber que identidad no es qué hago, qué soy, o cómo me desempeño, o cómo los errores que he cometido, o lo que otros dicen de mí. Identidad en Cristo es qué dice Dios que tú eres, quién soy, cuál es tu valor como creyente, como madre, cuál es tu esencia. Y si algunos nos dedicáramos a trabajar un poquito más en esto, en mi identidad, muchos problemas y muchos errores se ahorrarían, amén. Muchos errores. Cuando hay una persona que está con el corazón roto, un desamor, cuando realmente han decidido trabajar en esta identidad en el Señor, no se van a dar a cualquiera, ¿no? Van a cuidar su vida porque conocen el valor que tienen en el Señor. Y la verdad es que tu vida tiene un valor demasiado alto. Cristo pagó por su propia sangre por ti. Tú tienes un valor demasiado alto. Tú ya le perteneces a Cristo, perteneces a Él. Y si vas una y otra vez en la palabra del Señor, vas a seguir construyendo esta identidad. Que tú eres amado, que tú eres santo, que tú eres apartado, que tú eres elegido, que tú eres lo más valioso que Él tiene, un especial tesoro, una nación santa. ¿Qué significa nación santa? Algo que ha sido apartado para Él, algo que ha sido y que ya es de su pertenencia. En eso debemos de trabajar nosotros como creyentes, nosotras como madres. Lo que acabamos de leer es un proverbio, ¿ok? Es un proverbio, y como primera característica del libro de los Proverbios dice que estas son verdades encapsuladas en pequeñas frases que dejan una marca. Estos pasos que se repiten hoy una y otra vez crean ese sendero que nos lleva a la vida. Este también es un poema acróstico, no sé si saben lo que es esto, pero cada verso comienza con una letra diferente del alfabeto hebreo, desde la Aleph hasta la Av. Esto es una manera artística y pedagógica espectacular para comunicar una enseñanza completa. Esta mujer refleja virtud desde el principio hasta el final, de la A hasta la Z, desde todo su ser, esta mujer refleja virtud. Es chulísimo. Es chulísimo porque los hebreos, por medio de la poesía, del poema, buscaban la manera en que haya memorización, en que haya esto, de que quede aquí la palabra y no que simplemente se escuche y se vaya. Este no es un capítulo de Salomón, comienza en el 31, desde... creo que es desde el capítulo 1 del 31, hablando de la madre de Lemuel, del rey Lemuel. Y esta le enseña a cuidar su carácter, a este hijo, a cuidar su mente y a trabajar en ser justo. La madre de Lemuel no le dice, hace esto, sino le enseña a hacer, le enseña a crear esa identidad. Comienza esta mujer diciendo, hijo mío, hijo de mis entrañas, hijo de la promesa, ¿qué pasa? Me encanta porque me recuerda al amor incondicional de esta madre que le habla con tanto amor a su hijo y empieza a instruirlo, ¿qué pasa, hijo mío? Y le habla de las mujeres y le habla de qué debería buscar en una mujer, que debería ser justo, cómo debe se comportar, cómo debe trabajar en su carácter. Obviamente esta mujer no tan solo le enseñó a hacer a su hijo lo que debía hacer, sino a forjar una identidad en el Señor. En el capítulo 10 que acabamos de leer, no describe esta mujer como una mujer perfecta. Recuerden que esto es un poema. No es como vamos y hacemos el check de cómo nosotras debemos hacer o lo que debemos hacer para que nuestra vida sea wow, espectacular, virtuosa y una mujer nítida. No se trata de eso. Esto describe cómo una identidad formada en una mujer es posible. Y a raíz de esta identidad formada, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Ella es diligente. Esta mujer está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. La diligencia es el cuidado, es lo opuesto de ser negligente y de ser perezoso, ¿no? En la Biblia representa a esta mujer no como una característica que hace cosas espectaculares de vez en cuando, sino que es fiel en lo constante, en lo de todos los días y está atenta a todo lo que pasa en su hogar. En esta época que hay tanta responsabilidad sobre aquellas mujeres que trabajan, tienen una vida bastante activa, de hombres también, no podemos dedicarnos solamente a ver mujeres, llevamos una vida muy rápida, pero tanto hombres como mujeres, jóvenes, vemos este valor de la diligencia muy marcadamente. Estaba pendiente, estaba atenta, tenía criadas a su cargo y ella las guiaba, las dirigía. No tan solo criaba, no tan solo trabajaba, no tan solo hacía, sino que estaba atenta a todo lo que pasaba en su casa. La identidad diligente se construye en esas pequeñas responsabilidades que llevamos a cabo cada día. Seamos diligentes, no negligentes ni perezosas, porque ahí sí que no lograremos la virtud de esta mujer. Esta persona era sabia, En Proverbios 31, 26 dice que cuando habla, lo hace ¿con qué? Con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. La sabiduría no se mide por cuánto sabemos. Recuerden, ¿qué es la sabiduría? Y estamos cansados de escuchar esto. Círculo, ¿qué es la sabiduría? Desde la versión bíblica, desde Proverbios. Es eso, es la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Y dónde hallamos esa dirección para tomar buenas decisiones? En el Señor, en la palabra, en el secreto con el Señor, amén. De esta manera, esta mujer tenía la capacidad de ser diligente, de tomar buenas decisiones, que obviamente ayudaba a que este hogar funcione de una manera correcta. No es algo que ella hace, es algo en lo que ella se ha convertido. Por default, no. Por los espacios y por la sabiduría y la integridad y esa conexión que esta mujer tenía en el Señor. Ella se conectaba a la fuente. Si no se conectaba a la fuente, me encantó, no sé quién fue lo que alguien dijo, conectado a la fuente, porque en esta fuente vamos a hallar diligencia y sabiduría cuando necesitemos decidir bien, fortaleza, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. La fortaleza bíblica no es una mujer dura, una mujer fuerte. Es una mujer que es estable interiormente. No es como estas mujeres emocionales que un día están arriba, un día están abajo. Esta mujer es estable. Y quiero tener mucho cuidado porque nosotras las mujeres solemos ser bastante inestables. Desde una vez al mes que nos viene la amiga, ya nuestras hormonas nos juegan una mala pasada. La inestabilidad golpea y emocionalmente nos volvemos un 8. Pero esta mujer era internamente una persona firme emocional. Las emociones son malas, no, señores. Dios te ha creado así y Él puso en ti no todas las capacidades, no tan solo le dio forma a tu persona, sino puso en ti emociones. Y las emociones no son más que mensajeras que nos guían y que nos ayudan, nos alertan de aquellas cosas que debemos trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Tener ira no está mal. ¿Qué pasa con esa ira? Ese es el problema. Porque recuerden que el sistema acá límbico que tenemos descarga esa emoción por el torrente sanguíneo y dura de 60 a 90 segundos para que esa emoción se aplaque. Lo demás es cómo tu pensamiento empieza a negociar con esa emoción. Y eso es muchas veces lo que te hace un desastre. El airoso no está mal que sienta ira, pero si rompe todo, daña al otro, eso es peligroso. El enojado que constantemente se mantenga en esa dinámica, eso es peligroso. El alegre, el exceso, préstele atención. Son emociones con las que el Señor nos ha puesto ahí, con las que tenemos que empezar a lidiar, con la ansiedad, mis hermanos, también. ¿Cuántas madres ansiosas? ¿Cuántos hermanos, padres, jóvenes, jovencitos están inmersos en la enfermedad del siglo que se llama estrés y ansiedad? ¿Qué es esto? ¿Esto te comunica algo? ¿El problema es la ansiedad? No, el problema es un síntoma. Hay que ver qué me está diciendo esta ansiedad. ¿Dónde deposito mi confianza? ¿En el Señor o en lo que hago? ¿Dónde está mi corazón? ¿En el porvenir, en lo que todavía no ha sucedido? ¿O yo me ocupo como una mujer diligente para que la ansiedad no me arrope? ¿Hago lo que tengo que hacer cada día o me embargo y me encierro en esta ansiedad que me da incomodidad, que me da estrés, que me genera todo lo negativo? Esta mujer tenía eso bajo control. En este poema vemos que esta mujer tenía eso bajo control, lograba esta estabilidad emocional. Es un reto, pero no es imposible, mis hermanos. Fortaleza. Esta mujer estaba vestida y se revestía de dignidad y de fortaleza y afrontaba segura el porvenir. La fortaleza, como dijimos, no es bíblica, no es una dureza, sino es algo que se va construyendo para que nuestro interior pueda estar en orden. Y era una mujer temerosa de Dios. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Pero la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y yo creo que esto es el centro del Proverbios. Este es el centro del poema. Porque cuando nos dedicamos a trabajar en ese temor al Señor, lo demás, la sabiduría, la compasión, la fortaleza, la diligencia, es un resultado, es un fruto de una mujer que tiene temor a Dios. Tiene temor a Dios. Por ende, ¿qué hace? Es una mujer fuerte, es compasiva. Es una mujer sabia, tiene la capacidad de tomar buenas decisiones y es diligente. Cuando hablo de este temor a Dios, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos esto? El temor del Señor conduce a la vida, te da seguridad, te protege contra cualquier daño. Por eso es importante que trabajemos en este temor al Señor. ¿Es miedo? No. Es vivir constantemente reconociendo que Cristo me guía, que Él es mi Dios, que Él es mi protector, que Él me sostiene. Y si me manejo de esa forma, la palabra de Dios en Proverbios 19 dice, nos da seguridad y te protege de cualquier daño. Y todos los que temen al Señor odiarán, se apartarán, van a repelir, no les va a gustar la maldad. Por eso Él dice en Proverbios 8:13 que odia el orgullo, la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Hermanos y hermanas, queridos amigos, ¿es orgulloso usted? ¿Lidia con eso? ¿Lidia con la arrogancia? ¿Lidia con la corrupción? ¿Hace marruñas y cosas indebidas en lo secreto? ¿No es íntegro? ¿Maneja un lenguaje perverso? Y estas son cosas a las que debemos prestarle mucha atención, porque si estamos en Cristo, debemos trabajar en que esto sea una realidad en nuestras vidas, el temor al Señor. Debemos tener la capacidad de que cuando aparece este tipo de cosas, no, Señor, vamos, quiero agradarte a ti, estoy contigo. Y esto surge una pregunta, ¿cómo una persona llega a desarrollar esta transformación? Los hebreos entendían algo sumamente importante. Y ellos sabían que lo que leían no era suficiente. Tener el conocimiento no es suficiente. También pasa algo cuando oímos. Y transforma nuestras vidas cuando internalizamos esta verdad. ¿Qué Dios dice de mí? Esta gente meditaban en la verdad, me encanta porque no tan solo, de hecho es una disciplina espiritual que constantemente deberíamos trabajar, la meditación en la palabra. ¿Vieron la vaca? Cuando come el pasto, la grama, la hierba, y está constantemente ahí, esa grama en la boca. Y está ahí. La palabra del Señor debiera ser lo mismo. Deberíamos de pensar no tan solo en eso, sino rumiarlo, dejarlo ahí una y otra vez. Josué capítulo 1 versículo 8 decía: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo conocen, ¿no? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo va a prosperar mi camino y cómo me va a salir todo bien si constantemente tengo en mi boca día y noche rumiando la palabra del Señor y el libro de la ley? Sino que en la ley del Señor está su delicia, decía el salmista David, y en su ley medita de día y de noche. No tan solo escuchaba, no tan solo leía, como leímos todos juntos hoy el poema de Proverbios, sino también ahí, constantemente, meditar en la palabra del Señor. La repetían y la hablaban. No tan solo estaba ahí, sino cuando sus hijos, o recuerden Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a los hijos, y hablarás de ellas cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas con ellos todo el tiempo, al acostarte, al levantarte, lo repetirás, lo hablarás. Porque lo que repetimos, ¿qué pasa haciendo? Se fortalece. El efecto que causa el repetir y el hablar es que esa verdad se fortalece. Los hebreos meditaban, rumiaban en la palabra del Señor, la repetían, la hablaban y también la practicaban. Y esto me encanta. Hace algunos años hablaba con unos de amigos acá que estuvieron en casa esta semana, y mis años en el instituto bíblico, no voy a decir la denominación por respeto, y veíamos años estudiando la palabra y libro por libro y qué es lo que pasaba y qué es lo que no pasaba, hasta que un día una clase se volvió un poco acalorada. Y alguien que tenía un desacuerdo con un versículo le dice al otro: ¿pero qué es lo que te pasa? Y se pararon y se iban a entrar, mi hermano. O sea, fue una cosa, un momento muy tenso. No, levantamos todo y nos fuimos porque yo estaba recién llegada a este país y no entendía mucho las dinámicas. Pero yo no me fui, nunca más volví. Porque yo digo, hermanos, si no han dejado que el evangelio y el conocimiento calen en el interior de esa persona y los transforme, ¿de qué vale? Podemos tener muy buena información bíblica, pero si no practicamos, si no la vivimos, si no la internalizamos, no te sirve, no te sirve de nada. Muy buena información tienen algunos creyentes, pero muy poca práctica. No sirve, hermano, no sirve. O estás, o estamos, o no estamos. No, si eres frío, si eres caliente, es lo mejor. O estás o no estás. Más o menos, no te sirve. ¿Qué pasa con el que está ahí tibio? Hay una respuesta de Dios a todo esto. El Señor lo va a vomitar de su boca. El Señor nos ayude, amén. Lo que se repite se fortalece. Lo que se fortalece va creando como un hábito en nuestra vida. Y obviamente los hábitos, ¿qué forman? Forman carácter, cómo yo me voy comportando cada día y cómo lo que voy haciendo. Y obviamente el carácter va consolidando esta identidad. ¿Cómo internalizo todo esto? ¿Cómo internalizo la palabra? Salmo 103, el salmista decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué significa esto? Cuando Dios me ha provisto, estuve en necesidad, Dios me bendijo. No sé cuántos han estado en necesidad aquí, creo muchos no, quizás muchos sí. Yo sí, estuvimos en necesidad y Dios me proveyó. Estuve enferma, mis hijos estuvieron enfermos y Dios trajo sanidad. Necesitaba consuelo, mis hermanos. Toda esta tarea no es fácil. Y Dios fue mi consuelo. ¿Cómo traigo a memoria para internalizar esto? Que Dios en muchos momentos me ha consolado, me ha sostenido, y guiado y provisto cuando traigo a mi memoria todo lo que Dios ha hecho. Cuando estás ahí, no tan solo rumiar, no tan solo pensar, sino que llevas tu mente a eso, a lo que Dios ha hecho, esa palabra se internaliza dentro de ti y comienza a ser vida en tu vida. Amén. Jesús, cuando fue bautizado, me encanta esto, me encanta. Cuando Él estaba ahí, el Juan el Bautista, y de pronto viene una paloma y dice, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia. Y la importancia de mantener una identidad fuerte y saber quiénes somos en el Señor, luego que hayamos hecho todo este proceso, es importantísimo. Porque cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué era lo que decía Satanás? Si en verdad eres el Hijo de Dios. Hey, ¿por qué no le decís a esa piedra que se convierta en pan? ¿Por qué tú no le dices, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate, tírate de ahí arriba? Si en verdad eres el Hijo de Dios. Pero Jesús había internalizado esta identidad, esta realidad de que Él era el Hijo de Dios en el que Dios se complacía. Y esta realidad es lo que va a sostenernos en el proceso de tentación, en el proceso de lucha, en el proceso de estemos pasándola mal. Yo soy la hija de Dios, Él se complace en mí. Va a venir gente que va a querer modificar quiénes somos, señores. No, nosotros somos hijos de Dios. Y esta realidad nos va a guardar en el proceso de la tentación y en los peores momentos. Saber que en Cristo quiénes somos va a ser la diferencia. Los que están en Dios, los que no están en Dios, se desesperan, se desencantan, se desaniman. Pero nosotros sabemos quiénes somos en el Señor. Amén. Mientras estemos parados en esa roca, en esa verdad, no va a haber nada que venga a tumbarnos. Podremos pasar días difíciles, pero no podemos pasar toda la vida en prueba, mi hermano. Toda la vida. No, no. Y hay más, perdónenme, ya vemos madres muchas veces que cargan esta cruz de la maternidad, cargan el trabajo de la maternidad como una cruz y se la pasan quejándose el día entero y tú le ves la cara de destrucción porque les pesa esto de la maternidad. Hermana, ¿por qué no vamos a Cristo? Él ha decidido alivianar nuestra carga. Lo digo por experiencia. Porque soy madre, porque fui madre. Lo digo porque soy una cristiana también. He pasado por momentos difíciles. El mismo Jesús pasó por momentos difíciles. Fue tentado, pero Él sabía quién era en Cristo. Debemos saber quiénes somos en Cristo. Somos más que madres. Somos personas amadas por Él. Amadas por Dios, y el valor que tenemos en el Señor supera absolutamente todos los roles, como la maternidad, las carreras que hemos hecho, todo, absolutamente todo. Somos hijas del Señor, amadas por Él. Tú eres un hombre de Dios amado por Él. Y esa es tu verdadera identidad. La mujer virtuosa no es el resultado de un momento a otro, para nada. Esto es un trabajo, esto es un proceso. Esto se trabaja con mucha intención. Esto de oír, leer, rumiar, meditar, esto de practicar, de interiorizar la palabra del Señor, esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo. Pero una persona no puede durar toda la vida, 20, 30 años en el Evangelio con las mismas mañas. Llega un momento donde tu vida tiene que dar un buen fruto, fruto de labio. Un buen fruto, no un fruto enfermo. Entonces las mismas mañas que tenemos cuando venimos al Señor no pueden ser las mismas mañas después de 20, 30 años. Patrones de comportamiento totalmente malos. Y nosotros los creyentes normalizando eso. No podemos. Tenemos que decidir entrar al proceso. A veces decimos, ay, sí, somos gente imperfecta que está en reparación. Amén. Somos gente imperfecta en reparación, pero no nos podemos apoyar en eso constantemente. Tiene que haber una evidencia de cambio. Y más 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio. Hermanos, sometamos nuestro carácter y formemos una identidad que sea firme en el Señor. Esto es un proceso. Lo que leímos a la mujer virtuosa no es como una lista de tareas, es una identidad de una mujer que ha sido formada. Es una identidad que fue formada. Todos estamos convirtiéndonos en alguien, mis hermanos. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Estás en el proceso? Si estás en el proceso, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Qué estás practicando? ¿Y qué estás repitiendo? La identidad se construye con estas pequeñas decisiones cada día delante del Señor, meditando, practicando, rumiando, leyendo, conversando su palabra para que podamos llegar a ser una persona diligente, con fortaleza, que trabaje con compasión y una mujer o un hombre o un joven que tema al Señor. Amén. Se me acabó el tiempo, mis hermanos. ¿Por qué nos ponemos de pie? Ustedes saben que el Día de las Madres tratamos de tener una reflexión bastante abreviada, para que puedan tener tiempo en familia. Sabemos que después de aquí mucha gente va a sus respectivos espacios a celebrar a sus madres. Pero yo quiero que esta realidad se encarne en tu vida, que logres ser una mujer fuerte en el Señor, con una identidad firme en Él, y un hombre que también trabaje en ser esta persona y que Dios pueda formar en ti aquello que quiere formar. Amén. Cierra tus ojos en esta mañana. Qué bueno que podemos celebrarte, madre. Qué bueno es la palabra del Señor, que no tan solo consuela, sino también habla a nuestros corazones y también nos confronta. Y en esta mañana, Señor, te agradecemos por tu palabra. Hemos sido confrontados y hemos sido animados también mientras leíamos. Y qué lindo cuando tú nos asistes, Señor, por medio de tu Espíritu. Cuando no podemos más, cuando nuestras cargas son muy pesadas, cuando nuestra mochila tiene tanto, tú nos haces esta invitación, Señor, de ir a ti, de que estemos contigo, de que descansemos en ti. Padre, y en el nombre de Jesús, te agradecemos por la bendición de ser madres, de formar, Señor, hijos Que por favor, Señor, nuestro trabajo sea con un fruto increíble. Que podamos ver que todo esto no es en vano, sino que lo que estamos haciendo produce fruto en la vida de nuestros hijos. Así que ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a trabajar con compasión, ayúdanos a estar enfocada, Señor, con nuestra mirada puesta en ti, que no nos desanimemos, que no nos desencantemos, que sigamos siendo fortalecidas para poder hacer este trabajo con responsabilidad. Y como creyentes, ayúdanos a estar inmersos en tu palabra, para que toda esta realidad sea vida en nuestras vidas, para que realmente trabajemos, Señor, en esta identidad y podamos entender que somos amados por ti, Señor, que hemos sido comprados por un precio demasiado caro y alto. Tu misma vida, Señor, diste por nosotros, que podamos vivir de una manera, Señor, que esto se haga realidad, que vayamos por la vida sabiendo que somos amados por ti, que en ti tenemos un valor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu guía, tu confort, tu espíritu nos asista en todo momento. Y que nuestra mirada, Señor, esté puesta en lo eterno, no en lo temporal, no en lo pasajero, no en lo que pasa, Señor, que nuestra vida y nuestra mirada está puesta en ti. Gracias por tu palabra, Señor, te damos en esta mañana. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor? Dando gracias a Él por su palabra en esta mañana. Dios te bendiga.